Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de calidad. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, guíe en esta mañana, Señor, a Moisés, que transmita con claridad, Señor, ese sentimiento y pensamiento que tú has puesto en su interior. Te pedimos, Señor, ante todo, que nos ayudes a abrir nuestra mente y nuestro corazón y a escuchar con claridad tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias. Bien. Continuamos en el libro de Hebreos y... ¿Perdón? No, yo no grito, es el micrófono. Hay que decirle. Bueno, ahí está. Ayer tuve problemas predicando con el sonido, pero se me decían, pega más el micrófono, y yo no tengo problema mucho con eso, hasta que se dieron cuenta que el micrófono estaba apagado. Y yo, por más que subía la voz, yo decía, yo no he tenido este problema. Bueno, hermanos, continuando con la historia de Hebreos capítulo 12, otra vez para centrarnos en lo que estamos diciendo. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe, Jacobo, Moisés, Sansón, Barak, Abraham. Capítulo 12 nos pone en situación de que hay una disciplina para que podamos llegar a ser como esos hombres y mujeres de Dios que también atravesaron momentos de disciplina. La primera parte. Segunda parte de lo que vamos a ver, el escritor a los hebreos hace una pausa para ya no hablarnos de esos héroes de la fe, sino de alguien que arrancó con ventaja su camino en la fe y nunca llegó. Y es un giro que tiene para nosotros algún tipo de enseñanza, lógicamente. Pero vamos a empezar con la historia. ¿Por qué el escritor a los hebreos toma a este personaje y lo va a poner ahora enfrente, lejos de la galería de aquellos grandes héroes de la fe, y lo pone aparte? Bien, y vamos a entrar con un libro que casi nunca se lee, yo creo que ni en casa ni en las iglesias. Y ese es el libro de Abdías, capítulo 1, verso 9. Vamos a comenzar a leer Abdías, capítulo 9 y versículo 1. Si alguien no había escuchado el nombre de este libro, no se preocupe. No sería el primero. Tus valientes, oh Temán, sean amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿De qué es? Imagínate un pueblo que hace esto. Está hablando del pueblo que vino a partir, o los descendientes de Esaú. Y el libro de Hebreos nos va a hablar ahora de Esaú. Pero si tú te fijas, puedes darte cuenta que las palabras son bastante severas, son de condenación, pero es que lo que había hecho Esaú o los descendientes de Esaú con Israel habían sido realmente dignos de todo juicio. ¿Cuándo se ubica esta palabra de Abdías? Justamente después del cautiverio o la época del cautiverio de Jacob. Pero ¿de qué está hablando? No está hablando de ese momento, sino está hablando de del momento en cuando exactamente venían originalmente saliendo los hijos de Israel de Egipto, y hay otra palabra, sería muy largo de explicarlo y esto solamente son antecedentes, que cuando venían de Egipto, Esaú o los descendientes de los pueblos de Esaú, de los hijos de Esaú, a los rezagados de aquellos que vinieron a tomar posesión, los cazaban como si fuesen conejos, pero no cazaban de frente, sino que les daban emboscadas a los ancianos y a los enfermos. Dios mostró su ira, y esta segunda ocasión es cuando vinieron y fueron cautivados por Babilonia. Hacían esto. ¿Y estos quiénes eran? Los hermanos de Israel. Así que vamos a ver una historia de un hombre que arrancó con ventaja, pero nunca llegó. Ojo con esto, y lo digo pensando en mí mismo y en los míos. Arrancar con ventaja no quiere decir que van a llegar. Vamos a ver de qué nos habla. Génesis capítulo... me he liado un poco. Bien, Génesis, si me ayudas, Juanmi, a buscar el pasaje, es un, creo que es 25, es capítulo 25, 25-24. Le respondió Jehová a Rebeca. ¿Suena? Es que me olvidé, no sé si me olvidé del capítulo o del versículo. Capítulo, le respondió, es cuando nace Jacobo y Esaú. O si alguien puede mirarlo, porque ahora no tengo Biblia en mano, que lo apunto todo. 25-24, estoy entonces, muy bien. Entonces, 25-24, vamos a empezar desde el 23. Sí, y le respondió Jehová a Rebeca, Rebeca, la esposa de Isaac, hijo de Abraham. Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, como un abrigo, como algo... algo muy calientito, muy lleno de cabello. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Quién salió primero? Salió primero Esaú. Estamos en el marco de salimos, hay una carrera... y hay que llegar a la meta. ¿Quién arranca primero? El que sale primero. Y esto es muy significativo, porque en esa lucha de quién salía primero, tenía que ver quién se quedaba con la primogenitura, que era la sucesión de los derechos especiales, no solamente para heredar bienes materiales, pero para heredar bienes espirituales. Luego entonces Esaú arranca, pero luego hace algo con su ventaja. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Si puedes poner en tu mente una ciudad de los descendientes de Jacob, una ciudad insignia, simbólica, es Petra, que está allí en esos peñascos rojos. Significa Edom rojo. Y respondió, véndeme en este día, Jacob respondió, véndeme tu primogenitura, que son derechos. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él lo comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Nace con ventaja, pero luego la Biblia le describe como fornicario y profano. ¿Fornicario por qué? Fornicario, en la historia nos dice que Jacob, él tomó mujeres de los cananeos que eran idólatras y dadas a las prácticas de perversión sexual. Jacob no hizo así. Su madre le dijo, ve a la casa de mi hermano Labán y toma ahí de mi parentela mujer para ti. Bueno, y él se fue para allá. Estamos hablando de la historia de Jacob y Esaú. Dos gemelos, dos destinos, dos formas de pensar, dos formas de proceder, y para quien a uno la ventaja le costó o la vendió al precio de un plato de lentejas rojas, y por eso le pusieron Esaú. Tenía todo. Dice que era más fuerte, la Biblia le describe como más fuerte. Si hablando en términos evolutivos, sería un hombre más capacitado para la vida. Jacob era recogido, era más hogareño, el otro era el orgullo de su padre, cazador, fuerte, valiente, era el que presentaban primero, el que iba en línea directa para hacer la sucesión de los derechos de bendición que habían arrancado con el abuelo Abraham, seguido con Isaac, y tenían que pasar por Esaú. Pero Esaú, a causa de la vida es una y hay que vivirla, y yo para qué quiero la primogenitura si hoy tengo hambre, y para qué quiero esperar en una mujer de Dios si aquí hay cananeas que están tan guapas, tan a la mano, y no puedo solamente limitarme a tener una, sino puedo llegar a tener, y tuvo tres mujeres. La Biblia le menciona por lo menos a tres mujeres. Bien, entonces, consumada la venta, ocurre un suceso como consecuencia, porque todo tiene consecuencias. Génesis 27, 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú. Quiero que ponga por favor atención a esta declaración tan sabia de la madre, y que ocurre en toda, puede ocurrir en cualquier persona, en cualquier ciudad, a cualquier iglesia, en cualquier cultura, en todos los tiempos. Dice así, he aquí Esaú tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. ¿Cuál era el consuelo de Esaú? Se consuela no con la idea de la reconciliación, se consuela con la idea de la venganza. Y aquí vemos el partimiento de una historia que lo que leímos en el libro de Abdías no ha concluido hasta el día de hoy. No estoy exagerando. Hasta el día de hoy, Esaú, los descendientes de Esaú, que son también pueblos que se han entremezclado con pueblos árabes y que son en su mayoría musulmanes, se consuelan con la idea de matar a su hermano. No es con la idea de progresar, no es la idea de salir adelante, no es con la idea de recibir bendición. El consuelo más grande que se está predicando hoy en día, después de 3.500 años, y no estoy exagerando, porque eso nos dice la historia, es la idea del consuelo a través de la venganza. Y eso nos habla, y es la advertencia del libro de los Hebreos. Por eso nos menciona a Esaú, el hijo mayor, que salió con ventajas, pero no aceptó el gran derecho que tenía, lo menospreció. Así es que vamos a leer, ahora sí, estamos preparados para entender de qué habla Hebreos. Bien, Hebreos capítulo 12, verso 12. Por lo cual, teniendo en mente esto, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid, ¿qué? La paz. Está en contraposición, es un contrapunto a la historia. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí está el contrapunto. Tenemos a los hombres que fueron hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que pasaron por la disciplina, pero aquí hay otro hombre que es el antitipo del que ni aceptó disciplina, ni aceptó consejo, menospreció sus derechos y dice que cayó en un infortunio tal que fue desechado, no alcanzó la gracia, no llegó a la meta, aunque se arrepintió. Es que no es suficiente arrepentirse. No es bueno. ¿Dios es un Dios de perdón? Sí, hermanos. ¿No le habrá dado algo a su padre? Sí, le dio una bendición también, pero no heredó lo principal, que era la primogenitura de ser en la línea conductora para que naciera el Mesías. Primero los judíos y luego el Mesías. ¡Qué pérdida la de Jacob, la de Esaú! Y esta es una advertencia para nosotros. Ya no es, esta no es una advertencia para judíos solamente. Es para nosotros, a los judíos sí, pero también a nosotros. Bien, ahora, ¿hubo una reconciliación entre Jacobo y Esaú? Y esto es trágico, sí lo hubo. Si usted lee en la historia, después hubo una reconciliación. Y si tú la lees, te puede emocionar hasta las lágrimas. Allí hay dos hombres que se reconcilian después de años de estar separados y pareciera que este sentimiento de Esaú se apagó. No fue así. Mira, te digo una cosa, ten cuidado con lo que hablas delante de tus hijos. Y cuando hables delante de una persona, fíjate lo que está escuchando tu hijo, porque va a heredar tus palabras. Se va a llevar lo que tú le estás diciendo. Si tú comienzas a decir, ah, es que este país y es así y así, te están oyendo. Tú al rato vas a cambiar de parecer, sí o no, pero el hijo va a quedarse o tu hija. Cuidado con lo que hablas de un hermano de la iglesia y tus hijos o tus amigos están escuchando, porque se van a quedar con eso. Eso nos dice la palabra de Dios. Jacobo y Esaú se reconciliaron, eran hermanos, pero no así las genealogías. Números capítulo 20, verso 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom, cuando vienen saliendo de Egipto, al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, no dice aquí, pero hace 420 años, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Era como una vía libre, se le conocen antes como los caminos reales. Los caminos reales no eran propiedad de nadie. Era una vía que iba desde Egipto y llegaba hasta la Mesopotamia. Y dijeron, no vamos a hacer uso de tus caminos. Y si bebiésemos, versículo 19, los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, y yo y mis ganados, daré el precio por ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él, con mucho pueblo, contra él. No fue herbañado, fue una bienvenida. No estaban allí con pancartas diciendo, bienvenido, querido hermano, bienvenidos a la libertad. Estamos aquí con agua y con pancito para que pases con unas uvas frescas. Salieron con armas, con azadas, con lanzas, con espada. Y dice, y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Dios le había dicho, no, el territorio de tu hermano Edom no será para ti. Y tuvieron que tomar un enorme desvío en medio de un desierto. Así es que lo que parecía que se había acabado entre Jacobo y Esaú no se acabó. Aquí la amargura comenzó y dio vuelta. Y se acabó ahí. Ah, se acabó por fin. Dijeron, no pasamos. 500 años después. Estamos haciendo un viaje por la historia. 500 años después de esto. Esther capítulo 3, verso 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, agageo. Este, históricamente, es descendiente de Edom, ¿vale? Este personaje, Amán, ¿cómo se llama la capital de Jordania hoy? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama? Amán. No estamos hablando de literatura de ficción. No estamos hablando de cómics ni de los Avengers. Estamos hablando de historia que hoy está pasando. ¿Y que no se acabó el problema allí? Dice, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él. Se llenó de ira, dijo, este sigue con lo mismo. Son mis adversarios. La historia no ha cambiado. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo Mardoqueo. ¿Has visto la película de 300? Ese suceso ocurrió en la época de Esther. Ese rey poderoso que intenta, bueno, que tuvo y los intentos y lo logró al final la conquista también de Grecia, es este rey que tiene como primer ministro a un hijo de Edom. Y a Mardoqueo es un sirviente. Y cuando se entera que este hombre no se postra delante de él, dice, no solamente lo voy a matar a él, ni siquiera a su familia, voy a destruir a todos los judíos. Los intentos de exterminio no son nuevos ni le pertenecen a este siglo. Me refiero a exterminio de judíos y de personas temerosas de Dios. Siempre se han dado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, no voy a decirlo con demasiado detalle, pero al final Dios volteó las cosas y él había preparado un patíbulo, es decir, Amán, para colgar. Dijo, a todos los voy a matar, pero a Mardoqueo lo voy a poner de estrellita del árbol de Navidad. Lo quiero ver alto, en alto, bien aquí. Terminó la historia providencialmente con la intervención de Dios y fue Amán el que terminó colgado, porque todos los enemigos del pueblo de Dios terminarán postrados en lo que tramaron contra los hijos del Señor. Eso dice, y eso lo vimos en Abías y sigue más. Bien, ahora, regresando otra vez al libro de Hebreos, nos estamos dando cuenta que la advertencia de Dios tiene razón de ser, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ojo, cuidado por favor, cuando tú hablas delante de un hijo, de una congregación, de una persona, de un país, y te están escuchando. Dice versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Bien, dice aquí, no os habéis acercado. ¿Eso qué nos quiere dar a entender? Bien, Edom es una figura también espiritual. Edom es la venganza. Edom es la ley. La ley es, tú me la hiciste, tú me la pagas. Edom es ojo por ojo, diente por diente. Pero dice aquí la Escritura, no sabéis, está hablándole a los hebreos contemporáneos, digámoslo, después de la resurrección de Cristo, y a nosotros, dice, pero vosotros no os habéis acercado al monte Sinaí. El monte Sinaí es donde fue dada la ley. Edom, porque nos lo dice el libro también de Gálatas, Edom, Sinaí, significa la ley pura y dura. ¿Y eso qué tiene que ver con la carrera? ¿Qué fue lo que ocurrió con los hijos de Israel en su marcha para llegar a la tierra prometida? Bueno, recordáis la historia rápidamente diciendo que tuvieron que dar, a causa de su desobediencia, 40 años de andar por el desierto. Pero principalmente estuvieron alrededor de Sinaí, del monte, vuelta y vuelta y vuelta, porque no alcanzaban la gracia. ¿Y por qué? Porque igual que Edom, la despreciaron. Dijeron, nosotros no vamos a entrar, no podemos entrar. Vieron los gigantes. Así que el escritor a los Hebreos dice, la amargura trae como consecuencia que estés dando vueltas alrededor del monte y nunca avanzas hasta la tierra prometida. Porque esa es la consecuencia de tener un corazón amargado. Un corazón amargado está estancado en el pasado, en lo que me hicieron pasado, ¿sí? A mí me hicieron. Es que tú no sabes mi historia. Es que lo que a mí me ocurrió en la iglesia fue terrible, no se lo deseo a nadie. Bueno, estás dándole vuelta a Sinaí. Es el monte que echa humo y hay truenos y ahí fue dada la ley. Pero dice la Biblia, nosotros no nos hemos acercado a ese monte. Nosotros, nuestro punto de encuentro no es estarle dando vuelta a la ley, porque hemos avanzado de allí. Gálatas 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. ¿Está en qué? Está en esclavitud. La amargura trae esclavitud. ¿Por qué no sales de ahí? Estás dando vuelta a la ley. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos, versículo 28, somos hijos de la promesa, 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos, nosotros heredamos porque para que haya santidad en el corazón de un hombre o de una mujer es necesario deshacerse de la amargura. No puede haber santidad en un corazón amargado. Puede haber ley, puede haber juicio, puedes reclamar justicia, puedes reclamar platos rotos, puedes reclamar la vajilla entera si tú quieres, pero allí no hay santidad. Y Dios dice, no os habéis acercado a esta Jerusalén. Esta Jerusalén, la que actualmente es la material, es solamente figura de lo que viene después. Como nuestro hermano Enrique decía, nosotros vamos a otro destino. Lo de aquí se vuelve al polvo, porque polvo es, pero lo nuestro es eterno. Versículo 22, regresemos otra vez a Hebreos capítulo 12. Dice así, verso 22, sino que no estamos en Sinaí dando vueltas. Si te quedas en Sinaí no alcanzas la meta. Sino que habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hemos hablado de los justos hechos perfectos desde capítulo 11. Nos hemos acercado allí también, a donde ellos han llegado. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿En qué se parece Abel a Esaú? Que los dos eran, Caín y Abel, son también dos hermanos. Y el mayor mató al menor. Y esta historia, hay una liga, hay una conexión con que el mayor quiere matar al menor y lo quiere matar por odio, por celos, por amargura, por venganza. Por eso dice el Señor, nosotros no nos acercamos ahí, nos hemos acercado a los ángeles, a donde han llegado los héroes, los hombres y mujeres de la fe, donde se han tenido que decir, Señor, he pasado por esta disciplina, pero la acepto porque me es necesaria, porque todos los que han sido ejercitados en la fe dan fruto apacible de justicia, porque si se me hubiese dejado sin disciplina, tú me hubieses tratado como un bastardo y como un hijo o una hija, pero yo soy hijo y soy hija, y por lo tanto yo acepto sin amargura la disciplina. Es que es un llamado para no guardes rencor en tu corazón. ¿Tienes algo contra alguien, hermano? Estás dándole vuelta a Sion. Ah, no. Estás dándole vuelta al Sinaí. Tú no te has acercado ahí. Esa no es la meta. La meta, ¿recuerdas la meta que era de Esaú? ¿Cuál era la meta? Consolarse por medio de la venganza. ¿Cuál fue la satisfacción que quería Caín? Matar a su hermano. Dios le dijo, Caín, ha decaído tu semblante. Veo que hay algo raro en ti. No, no, yo no tengo nada. Tú tienes algo, Caín. Mira, hay una cosa. Tú puedes vencerle. El pecado acecha en ti como un lobo en la encrucijada. Pero tú puedes vencerle. No quiero vencerle. Quiero matarlo. No quiero reconciliación con mi hermano. Quiero que se muera. Es el mismo espíritu que viene allí. Y es un espíritu, por supuesto, que es del diablo. Versículo 25 de Hebreos también. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Esaú fue amonestado. La Biblia no nos especifica, no dice claramente. Lo que sí nos dice es las siguientes palabras de la madre Rebeca. Las mujeres que ha tomado mi hijo son amargura de mi alma. Lo que él hace no está bien. Y eso significa algo sabiendo de lo que es un padre y una madre. He hablado muchas veces con Esaú y no me hace caso. Tuvieron a los patriarcas para aconsejarles, para amonestarles, para disciplinarles. Pero dijeron, no quiero disciplinas. Caín dijo, no quiero el consejo de Dios. Esaú dijo, no me importa, espero que se muera mi papá, mi padre, para no darle un dolor más. Y en cuanto muera, me consuelo con la idea de matar. Hay una reconciliación, pero sucede que en ese momento ya Esaú tenía 3 mujeres y muchos hijos. Llegó a tener muchos hijos y los hijos escucharon la historia. Te voy a contar una historia. Me encantan las historias. Una historia a propósito. Es la historia de, se le conoce como el salvaje sabio. Y la historia del salvaje sabio es aquella historia que se maneja en todos lados, que los pueblos colonizadores llegaron y destruyeron una civilización que era poco menos que el paraíso. Y entonces los descendientes, aquí uno presente, ha oído toda su vida que nosotros seríamos poco menos que Estados Unidos si no se hubiese destruido esa civilización, cosa que no me la creo. Y no me la creo de ningún lado. Porque la bendición viene por donde ha llegado el Evangelio y ha echado raíces. Y no encuentro en ningún lado de la tierra ni de la historia donde el progreso, la civilización, los derechos humanos, etcétera, etcétera, la ciencia, si no está en una cultura donde el Evangelio floreció. Y bien, ¿a dónde voy con esto? Que esta fue la misma historia seguramente que escucharon los descendientes de Saúl. Nosotros teníamos la primogenitura, pero tenías un tío que era más trácala, más engañador, no sé si eso se usa aquí, pero creo que suena feo, engañador, peor que cualquier político o que todos los políticos. Y sabes una cosa, yo que era santo e inocente en una noche de mucha hambre, me hizo firmar un documento con una letra pequeña que no la vi. Y me robó la primogenitura. Y por eso nosotros estamos en este lugar así de miserables, porque un día vinieron y nos quitaron los derechos que eran nuestros. Díceselo eso a un pueblo, a unos niños. Pónselo en la escuela, pónselo en el libro de texto, cuéntalo en las historias, haz canciones, crea leyendas. Y lo que vas a tener como resultados va a ser un pueblo resentido, amargado y odiando toda su vida a un pueblo en particular. O una persona. Y eso fue lo que ocurrió exactamente entre dos hermanos que se reconciliaron, pero sus genealogías no. ¿Y hasta dónde llega? Ya hemos recorrido 1500 años y se acabó la historia. Oh, no, está muy lejos de ser terminada. No acabó allí. Por eso es muy necesario, hermanos, que nosotros no desechemos al que amonesta desde los cielos. Versículo 26, ahí mismo en Hebreos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Cuál tierra? La de Sinaí. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Tengamos qué? ¿Cuál es lo contrario a la amargura? La gratitud, la alegría. Si una persona con gratitud no puede estar ser una persona amargada. Está diciendo entonces el escritor a los hebreos, la tierra fue conmovida en Monte Sinaí, pero ahora va a ser toda conmovida. Mira, todo lo que se han peleado los pueblos, todo lo que han batallado, toda la sangre derramada, si al final de cuentas todo va a ser removido y traída cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén bajará. Y eso es nuestra ciudadanía. ¿Para qué te amargas y para qué luchas por aquello que no va a ser sino tierra de remoción, tierra para volver otra vez a ser una nueva creación y de la cual los mansos heredarán la tierra? Dice Dios, líbrate de eso, líbrate de eso. Así que, versículo 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ya no un pedacito de tierra, ya no una franja, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué va a consumir? Va a consumir por lo que los hombres han peleado, va a consumir toda esa ingratitud, va a consumir todo ese odio que ha embargado a todos los pueblos de la tierra, a todas las familias, y Dios establecerá un nuevo orden con cielos nuevos y tierra nueva. ¿Tú vas para allá? Casi nadie. Sí, ¿no? ¿No sueñas tú con ese día? Yo quiero ver un cielo nuevo y una nueva tierra. Seguramente que tendrá muchas cosas así bellas como las que tiene la actualidad, pero mucho mejor, mucho mejor. Esa es nuestra ciudadanía. Yo tengo una historia personal y es la historia. Tengo también los dos hermanos. Soy hijo de solamente mis padres, mi tío. Ellos son huérfanos, ¿no? Prácticamente, que tenían familia pero fueron abandonados. Y ellos, su padre se casó nuevamente y tuvo una madrastra. Y la madrastra tuvo hijos y luego la tierra que habían labrado mi padre y mi tío, se quedaron los hijos con ella. Pasaron todos los años. Por gracia de Dios, digo yo, mi padre dijo, eso fue hace mucho tiempo. Hasta la fecha mi tío, con casi 90 años, sigue diciendo, esa tierra era nuestra. Y nos la quitaron. ¿Y qué ha pasado? Que toda su vida ha estado... O sea, yo tengo una fotografía desde la primera vez que lo visité con 10 años. Imagínate, hace más de 40. Y lo veo como en una fotografía. Y si yo digo, si le quito años y le pongo otro color a la pared donde estaba diciéndome lo mismo, en la misma canción, dándole vueltas. Es que esa tierra era mía, esa era nuestra, un día la vamos a recuperar, vamos a meter licenciados y abogados, la, 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 la. ¿Y a dónde ha ido? A ningún lado, está dándole vueltas. Bien, Esaú nunca recibió las bendiciones definitivas porque tenía un corazón demandante de placer por lo inmediato, sexo, comida, posiciones y desprecio por lo espiritual. Dice Dios, no caigas en eso. Nunca apreció su posición de primogénito con gratitud. Cuando Dios lo disciplinó, se amargó contra su hermano. ¿Cómo podía él ser un hombre para liderar una nación santa? Dios es fuego consumidor de lo conmovible, pero no para dejar solo cenizas, sino para que todo resurja de nuevo. Recibiremos un reino inconmovible. Lejos esté de nosotros el amargarnos, sino tengamos gozo y gratitud. Sin esto nuestra carrera solo será estéril. Y ahora voy a aprovechar los últimos momentos para hablar del último, después, hace solo 2000 años, ¿recordáis la historia de un rey que quiso matar al Señor? ¿Sí? ¿Cuándo nació? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas Herodes? Herodes, Mateo 2.1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Y fueron con Herodes, porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Herodes dijo, ah, díganme, ¿dónde está? Bien, ¿y qué hizo? Pues quería matarle. ¿Tú sabes el origen de Herodes? Se le llamaba Herodes el Idumeo, que es la misma palabra que Edomeo. Era también de descendiente de los edomitas. Era descendiente de Edom. Era descendiente de Saúl. El vocablo cambió un poco, de Edom a Idom, pero sigue siendo el mismo odio. ¿Por qué? Porque este rey dijo, el trono era mío, es mío, y viene este rey, la estrella de Dios, el que viene a heredar las naciones, le tengo que matar. La inspiración del diablo para matar al mismísimo Hijo de Dios. Mira, tú no sabes hasta dónde el poder de la amargura puede llevar a una persona, a una nación, a una generación, a una familia. ¿Hasta dónde pueden surgir sus tentáculos y sus brazos? Se levantó contra su hermano y se levanta contra su Dios. No tengas en poco la exhortación que como a hijo se nos dice, líbrate de la amargura. ¿Estás preso por la amargura? ¿Hay algo que en tu corazón? ¿Hay un odio? Bueno, te quiero dar algunos consejos rápidamente. El quejoso siempre se queja por cualquier cosa. Cuando salían los israelitas dijeron, aquí hay pan, hay todo, pero no hay cebollas. ¿Dónde están las cebollas? María, vete por las cebollas. ¿No está un líder cerca? ¡Queremos cebollas! Y se amargaron porque no había cebollas. No hay ajos. Oye, ya te fijas que no traes grilletes, que no te están golpeando, que no tienes que levantarte a las 4 de la mañana, irte a dormir hasta tarde, que ya no tienes que hacer barro y adobes, que ya nadie te latiga las espaldas. Sí, pero no hay cebollas. Cebollas, el curarlo todo. Hay gente así, dice, sí, pero yo no tengo esto. Oye, pero ya te dio el Señor, te bendijo, hizo esto. Sí, pero no me ha dado cebollas. El quejoso busca que refuercen su queja. La ley de la atracción. Hay una ley que se llama la ley de la atracción. Y la ley de la atracción es que un quejoso busca a otro quejoso para quejarse. Y juntos potenciar su queja. Y ahí dicen, oye, yo también he hecho en falta las cebollas, ¿eh? Un quejoso busca a otro quejoso. Un amargado busca a otro amargado. Y le empieza a contar su historia. Y el amargado dice, tienes razón en estar así, amargado. Yo soy también de los tuyos. Estoy contigo, hermana. Tú tienes razón. Eso hacía Jacob, perdón, Esaú, le iba contando a la gente y esa gente le contaba a sus gentes, oye, llevamos 4,000 años de quejas, o sea, hay 4,000 años pidiendo dónde están las cebollas. Aléjate de la de la gente que alimenta tu queja. Si hay alguien que te dice, sí, hermano, tú, mira, tenle tú cuidado, porque no te está aportando nada bueno. No estoy diciendo que no te escuche. Si tú tienes una queja, la Biblia dice, si alguien tiene queja contra su hermano, dice, ve tú y habla con tu hermano y reconcíliate. Pero recuerda que el espíritu de Esaú era, yo no me consuelo por medio de la reconciliación, sino me consuelo por la idea de la venganza. Y ahí estás, te despiertas en la noche a media madrugada y estás, empiezas a soñar una escena y empiezas a armar una película. Oh, sí, pero ya me escuchará. Uy, si tuviese yo aquello, y cómo no está cerca, y yo le haría esto, alimentando tu queja, tu odio. Dice la Biblia, eso es contaminación, y va a contaminar a otros. Termino con esto. Abías capítulo 1. Es un epílogo. Mas en el monte de Sión, versículo 17, habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los cautivos de Jerusalén que están, ay, que están en España. Mira, a que no habías visto nunca que estaba en el libro de Abías la palabra España, con una palabra antigua, Sefarat, de donde viene la palabra sefardí. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Y hemos dicho que no estamos hablando de los Avengers. ¿Ha sucedido esto, hermanos? Quiero contarte una historia, no sé si la sepáis, de la corona aragonesa del año de 1500 de la ciudad de Girona. Salió un hombre hacia Jerusalén y encontró la ciudad hecha ruinas, y puso él la primer sinagoga de Jerusalén, y fue el inicio de la nación judía. Tenéis esa bendición del reino de Aragón. Y ahora les digo cómo se llama el lugar. Se llama, y lo puedes buscar en internet, la mezquita de Ramban, que es el acrónico del Rabí Moshe, ta, 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 no me acuerdo de todo. Salió, y hoy en día esa mezquita pervive, porque de Sefarad iba a haber quien ocupara otra vez aquella tierra. Estamos hablando de que Dios es un Dios fiel. No importa, dice la Biblia, quién se oponga a ti, los benditos de Dios son benditos y nadie les puede maldecir. Último versículo, hermanos, segunda de Corintios capítulo 4 y verso 7. Pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 16 para cortar. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, hermana, si estás pasando por pruebas, por dificultades, por disciplina, y si tienes que reconciliarte con alguien, hazlo, porque la herencia que viene para nosotros es muy grande. ¿Para qué estar peleando por lo que ya no tiene valor en el reino de los cielos? Vamos a concluir. Bueno, ya está Marco aquí, que él termine con una oración.
Señor y Padre, te damos gracias porque entendemos con claridad que tú estás aquí, Señor, y queremos ser esos vasos de barro, Señor, que tú eres nuestro alfarero, Señor, y necesitamos que nos sigas moldeando, Señor, cada día, y que los que beban, Señor, de ese agua entiendan que es un agua viva y que cambiará su vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinarnos individualmente con tu palabra. Que todo lo que hoy hemos recibido, Señor, lo pongamos en nuestro día a día y que dejemos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén. Bendición.